Recordar en el marco de las efemérides que tenemos hoy en 1982, el 2 de mayo, el hundimiento del ARA General Belgrano. El submarino británico Conqueror torpedeó al crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión decretada por el gobierno de Margaret Thatcher y lo hundió. El barco argentino navegaba alejándose de las islas, lo cual aumentó las críticas hacia Thatcher. En las aguas del Atlántico Sur murieron 323 de los 1.093 tripulantes. Vamos a tomar contacto a esta hora con Rubén Otero, veterano de Guerra de Malvinas y sobreviviente del crucero ARA General Belgrano. Te saludamos en esta jornada tan sensible, tan sentida. Rubén, Laura, Paola, Sebastián, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos y para todo Mendoza. Y bueno, muchas gracias por esta comunicación y por este recuerdo que para nosotros, los que tuvimos la suerte de volver, lo más importante es recordar siempre a los que no pudieron volver, ¿no?
Claro, nos invita a reflexionar, a repensar sobre ellos y también sobre uno mismo, se me ocurre, Rubén, porque tras esta experiencia a vos te deben haber cambiado muchas cosas, ¿no? Ya la vivencia de por sí de la guerra y el hundimiento del crucero Belgrano, nos gustaría que empieces narrándonos esa jornada y cómo viviste ese día y el hundimiento del crucero.
Bueno, mirá, ese 2 de mayo nosotros... Yo hacía guardia en el crucero de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde en la proa del buque, que era el lugar donde se llamaba el puerto de agua dulce, donde tenía que controlar los niveles de los tanques de agua potable. Yo estaba en el comedor tomando la merienda y cuando salgo para ir a tomar la guardia me cruzo con mi compañero al que tenía que ir a relevar. Y me dice que vaya tranquilo, que no había ningún apuro para que llegue la guardia porque los tanques estaban todos bien, todos los niveles como tenían que estar normales, así que no había problema. Entonces sigo camino hacia la proa. Imagínate que el crucero tenía 186 metros de eslora, o sea, casi dos cuadras de largo.
Inmenso.
Y entonces yo estaba prácticamente un poquito menos de la mitad del buque, me faltaba como para caminar todavía una cuadra para llegar al lugar de mío de guardia. Pero cuando voy caminando me noto que tengo un poco de barba. Y digo, me voy a afeitar antes que me llamen la atención. En navegación es muy raro que llamen la atención por el aspecto personal de cada uno, ¿no? Pero digo, no quería pasarme tampoco de la raya. Y digo, antes que me digan algo me voy a afeitar. Y no seguí hacia la guardia. Me fui a mi sollado, a mi lugar, a mi dormitorio. Saqué las cosas de la taquilla para ir al baño, la hojita a secar, la crema y la brocha, era lo que se utilizaba en aquel momento. Y cuando cierro mi taquilla para, me paro para ir, porque la taquilla mía estaba abajo, cuando me paro para ir al baño, en ese momento recibimos el primer torpedo, eran las 4:01 de la tarde. Inmediatamente el buque se puso todo oscuras, un temblor impresionante que yo siempre digo como... que la sensación mía fue como si hubiésemos chocado contra una montaña. Se paró inmediatamente, se detuvo, y un silencio absoluto, ¿no? Pasaron unos segundos y pega el segundo torpedo que pega en proa. Otra vez otro estruendo, y ahí se empieza a correr la voz de que nos habían atacado los ingleses. Yo abrí mi taquilla, saqué el salvavidas que tenía, y empecé a caminar... saltando por arriba de camas caídas, colchones, almohadas, frazadas, todo lo que era, lo que correspondía a un dormitorio.
Claro, ¿no? Claro.
Todo se había desarmado por el sacudón impresionante que pegó, hasta que subí por las escaleras y puedo salir a la cubierta principal. El crucero cada vez se inclinaba más, el piso estaba muy resbaladizo porque... la gente que iba saliendo del interior iba llevando petróleo también a la cubierta principal. Eso es como un aceite que se va desparramando en el piso.
Sí.
Y empecé a caminar hacia la popa, que era la parte de atrás del buque donde yo tenía mi balsa de abandono. Mientras nos iban dando órdenes y íbamos tirando unos tambores de combustible que eran del helicóptero, que teníamos en el crucero, estaba a bordo, pero estaba en pilón en el hangar.
¿Eso era para alivianarlo, para qué?
Claro, primero era para alivianar peso, y también era muy peligroso tener ese combustible ahí en la cubierta principal, porque el incendio que estaba en el interior del buque cuando entró el torpedo, prende fuego todo lo que encuentra, aparte de la explosión, ¿no?
Claro.
Era posible que ese incendio salga a la superficie, y si salía a la superficie y estaban los tambores esos de combustible ahí en cubierta principal, bueno, eran una bomba de tiempo.
Claro, mayor desastre todavía.
Claro, había también municiones de los cañones de 5 pulgadas que también estaban ahí en cubierta, también la tirábamos al agua. Y después nos dicen que vayamos todos a la banda de estribor, que era la parte del buque más alta, no el costado más alto, la parte derecha del buque. Hasta, mientras tanto, el departamento de control de averías eran los encargados de ver si se podía llegar a mantener más tiempo el buque a flote, hasta que se dan cuenta que ya era imposible, y a las 16 y 23 minutos nos dan la orden de abandono.
20 minutos después del primer impacto, que detallás con tanta precisión, no como ese momento, la maquinita de afeitar, la hoja, vos por dónde ibas caminando, ¿no? Cómo te queda grabado en un momento tan crucial, tan desesperante, en el marco de un conflicto bélico, además. Y al momento de abandonar la nave, ¿cómo fue ordenado, desesperado? ¿Cómo estaban el resto de tus compañeros?
Bueno, nosotros habíamos hecho muchísimo entrenamiento antes, a fines de enero, cuando estábamos en tiempo de paz, hicimos una navegación de instrucción, que salimos de Puerto Belgrano, fuimos a Puerto Madryn, Ushuaia, Punta del Este y retornamos a Puerto Belgrano, y toda esa navegación fue un entrenamiento permanente. Y cuando zarpamos el 16 de abril de Puerto Belgrano, ya estando en tiempo de conflicto con Inglaterra, nosotros hicimos una primera parada en Ushuaia, que hicimos reprovisionamiento de víveres y combustible, pero todo ese viaje a Ushuaia y después cuando zarpamos de Ushuaia, permanentemente teníamos ejercitación, ¿no? Un entrenamiento permanente de cubrir combate todo el tiempo, o sea que estábamos muy entrenados para, bueno, está a la vista, igual que de 1093 tripulantes, 770 fuimos los que nos salvamos, y los 323, digamos, fueron prácticamente muertos por el impacto del torpedo, ¿no? Hubo una parte, creo que 23, fueron rescatados muertos de las balsas por las heridas graves que tenían.
¡Wow!
Y bueno, mirá, cuando llega el momento del abandono, tiramos la balsa al agua, cada uno tenía una balsa asignada ya, ¿no? Había todo estaba todo muy ordenado, eso, todo muy estricto, digamos. Aunque si alguno no llegaba a su balsa por algún impedimento, por supuesto que podía abandonar en otro, eso no había ningún tipo de problema, estaba previsto también.
Claro.
La balsa se empieza a inflar, cuando la tiramos al agua, yo estaba sobre la banda de babor, que es la parte más baja, digamos, que el crucero estaba más cercano al agua, y cuando la tiramos al agua estaría unos 2-3 metros de altura, más o menos, en ese momento. La balsa se empieza a inflar, se infla al revés, se infla con el piso para arriba y el pecho contra el agua. Aprovechamos que había tantas olas que subía y bajaba el agua, y como la balsa siempre la tenemos nosotros atada al buque con una soga, subimos, y cuando subía la balsa nos agarramos todo fuerte de la soga, y después cuando bajaba el agua la subía de vuelta, y así le pegamos un empujón y la pudimos dar vuelta y ponerla como correspondía. Nos empezamos a tirar adentro la balsa y el buque queda pegada al crucero, la balsa no se despegaba. Yo trataba de empujar con otros compañeros contra el casco del buque para separarnos.
Claro, como para darse un impulso.
Claro, porque teníamos que separarnos porque era posible que en el momento del hundimiento nos trague, ¿no?
Claro, los chupara.
Claro, y bueno, no había forma de separarnos. La balsa se fue trasladando por el costado del crucero hacia la proa. Y cuando llegamos a la proa, esta estaba toda destruida por el impacto del segundo torpedo, que fue que quedaron todas las chapas afloradas, todas las chapas salidas para afuera, ¿no? Porque el segundo torpedo le sacó como 10 metros a la proa. Bueno, cuando veo que la balsa se rompe porque tengo las chapas al lado mío, grito y aviso que se rompe la balsa, saltemos, y salto a una balsa que estaba al lado. Paso por adentro de esa balsa y salto a otra. En ese momento me sigue un suboficial Cudina, que hace unos meses falleció y bueno, siempre lo tenemos en nuestra memoria, y el cabo segundo Vilares. Pero cuando el cabo segundo salta, se resbala y no llega a la balsa y se cae al agua. me mira del agua y me pedía ayuda para subir. Sí. Imagínate que estaba toda la superficie del mar toda llena de petróleo.
Claro.
Yo lo agarraba del brazo para levantarlo y se me resbalaba por ese aceite. No lo podía levantar. Y junto con dos tripulantes de la balsa que lo agarraron de las axilas, yo lo llegué a agarrar del cinturón y así lo pudimos subir. Pero la balsa da como un giro porque estábamos todas pegadas, unas al lado de la otra, y una se agarraba de una y una se agarraba de la otra. Bueno, la nuestra da un giro y vuelve a estar nuevamente al lado del grano, pero ya se había hundido mucho más y ya no había más casco, ya el agua subía sobre la cubierta.
Wow, ¿qué hora era esto? ¿Ya cuánto tiempo había pasado el primer impacto, Rubén?
Y mira, nosotros abandonamos 16:23, estos serían las 16:40 más o menos, no. Habrían pasado unos 20 minutos, claro, mientras pasó todo esto. Y bueno, el agua que subía sobre la cubierta, cuando bajaba la ola, caía como una cascada sobre nosotros y adentro de la balsa. Y cuando solamente lo único que nos quedaba era tratar de remar con las manos para poder separarnos, aparece abajo del Belgrano, entre el Belgrano y la balsa, una burbuja de aire gigante que se fue, se ve que fue comprimiendo aire en el interior del buque, y alguna puerta que se abrió o algo que se rajó del buque mientras se iba hundiendo, hizo que salga esa burbuja por ahí, que formó como una ola que nos dio un empujón y nos comenzó a separar del crucero. Cuando estábamos a unos 70 metros, más o menos, una cosa así, como la última parte del Belgrano, desaparecía de la superficie del mar.
¿Qué sensación, después de toda esa vivencia que la tenés tan fresca, tan vívida, hoy, 42 años después, ¿qué sensación te deja lo que fue en sí, ¿no? Todo el conflicto bélico de Malvinas en sí, este hundimiento particularmente, aún en zona de exclusión, con las implicancias que tiene, ¿qué lectura te merece en la Argentina actual y en la política diplomática en materia de la soberanía de Malvinas?
Mira, el acto del crucero Belgrano fue un acto de guerra prácticamente, ¿no? O sea, fue como lo declaró la Armada también, ¿no? Uh-huh. Porque el tema de la zona de exclusión la pusieron los ingleses pura y exclusivamente porque a ellos se les ocurrió. Uh-huh. Para nosotros siempre Malvinas y el mar que rodea Malvinas es argentino. O sea, nosotros sí sabíamos que habían puesto la zona de exclusión, pero el respetar la zona de exclusión era una cosa que no era obligatoria para nosotros. Y si ellos en algún momento se les ocurría bombardear el continente, también lo iban a hacer, ¿no? Porque era una guerra entre dos países. Yo digo muchas veces cuando tengo las charlas, como, no sé, un ejemplo de hoy en día, lo tenemos en Rusia y Ucrania, que tienen un problema en un litigio, no sé, en un límite, y se bombardean las ciudades y no se regularizó solamente la zona de guerra en el límite nada más, ¿no? Sino que después traspasa todo eso.
Claro.
Bueno, podría haber pasado lo mismo con nosotros en el tema de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Por suerte no ocurrió. Pero todo eso lleva a que, mira, la reflexión más grande que tengo es que la guerra no sirve absolutamente para nada. Lo único que sirve es para destruir. Destruir gente, destruir familia, destruir las vidas de las personas que están en el frente, y muchas veces muchos que no tienen absolutamente nada que ver. O sea que es un acto, el acto más irracional que el ser humano puede estar haciendo, más en estos momentos, ¿no? De tanta tecnología y tantos avances, que sigan habiendo guerras, es algo que no se puede creer.
Es tremendo, realmente inentendible, Rubén. Rubén, ¿cómo ha continuado tu vida? ¿Continuaste involucrado en el ámbito de la Marina, de la Armada, o continuaste tu camino por otros lados? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo te marcó esta experiencia tremenda en el marco de la guerra y el hundimiento del ARA General Belgrano con todo este nivel de detalle, que te agradezco mucho que nos los compartas, porque es una forma de graficar, de transmitir esa vivencia tan personal, que no quede en el mero título de el hundimiento del ARA General Belgrano como una efeméride es más, sino en este recuerdo tan presente que tenés, con todos estos detalles, ¿no? El cabo segundo al que intentaban rescatar y se les resbalaba, la desesperación por ahí, de no ser chupado por el enorme crucero cuando se hundiera, toda esa vivencia en apenas unos minutos, Te agradecemos mucho eso, por transmitirnoslo de esta manera, pero quiero preguntarte también cómo ha continuado tu vida, cómo estás hoy.
Bueno, mira, mi vida pasó muy linda de todo después de todo eso, porque tuve una banda Beatle, empezamos por esa parte. En el año 96 empecé a formar parte de una banda, y cuando fui a hacer una prueba en una banda Beatle, yo no tenía ninguna banda en ese momento, me costó mucho tocar música inglesa, claro. Pero bueno, dije, es música, no voy a hacer ninguna determinación de exclusión, digo, porque para mí la música es la música, y seguí tocando, uh-huh. Hasta en el 2004, que la banda se transformó en un trío, participamos en un certamen en el Paseo de la Plaza, acá en Buenos Aires, ganamos, uh-huh. Salimos elegidos como la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Y en el 2005, a raíz de ese premio, fuimos a tocar a Liverpool, donde nacieron los Beatles, estuvimos tocando en The Cavern, y en un montón de lugares ahí, en Liverpool, en la ciudad, que era una gira que nos organizaron para que hagamos allá. A partir de eso, yo seguí tocando con la banda, y en el año 2016 me contacta Lola Arias, que es una directora dramaturga argentina, y me cita y me dice que quiere que le cuente mi vida a bordo de Belgrano, porque quería hacer una... ¿Y qué me pasó después de Belgrano? Porque quería hacer una obra de teatro y una película. Uh-huh. Yo cuando le cuento todo y le digo que tengo una banda Beatles, que toqué, que ganamos todo, bueno, Lola me propone ser parte de esa aventura. Y bueno, desde el año 2016 formo parte de la película Teatro de Guerra y de la obra de teatro Campo Minado. Esta obra de teatro reúne a 6 veteranos de Malvinas. Somos 3 argentinos, 2 ingleses y un búlgaro. Todos veteranos de la guerra, ningún actor. Uh-huh. Y con esta obra de teatro, desde el año 2016... recorrimos el mundo, porque hicimos 19 países, 36 ciudades y 193 funciones. La última gira que hicimos fue el año pasado, en agosto del 23, que fuimos a Jerusalén, precisamente. Y a partir de que iba haciendo la obra de teatro, muchos periodistas y mucha gente me mandaban mensajes y se interesaban mucho por mi historia, ¿no?
Claro.
Siempre me quedó la idea de hacer algo para contar la historia artísticamente.
Creo que es una forma también de reentenderlo, de comprenderlo, de ponerle palabras, uh-huh. El ejercicio físico, el cuerpo, ¿no? A alguna situación que ya le habías puesto el cuerpo, pero procesarlo de otra manera. Y la pregunta obligada que tengo que hacerte, no puedo resistirme, Rubén, tiene que ver a cómo se trabaja, cómo se encuentran 3 veteranos de Guerra de Malvinas argentinos con 3 veteranos, o 2, creo que me mencionaste, 2 ingleses en ese 2 contexto.
Y un burka, sí.
Ah, mira, ¿cómo es reencontrarse?
No fue muy traumático el encuentro, porque yo nunca había tenido enfrentamiento con ellos, o sea, nunca los había visto, no estuve cara a cara, ¿no? Uh-huh. Frente a frente. Diferente fue mis compañeros, a los 2 argentinos que estuvieron en el momento de la rendición, le tuvieron que dar el casco y el fusil a los ingleses, ¿no? Bueno, claro. Entonces ahí ya hay otro sentimiento. Claro. Pero yo lo único que encontré diferente, bueno, que era fue que hablaban en inglés. Después, cuando empezamos a hacer las giras, uno de ellos, por ejemplo, David, nos llevó a su casa, yo conocí a su señora, a su perro, a su gato, a sus hijas. Después ellos vinieron acá cuando hicimos las giras en Argentina, también vinieron la familia para acá, estuvimos en mi casa comiendo un asado y todo. Y después te das cuenta que somos habitantes del mismo mundo, ¿no? Uh-huh. Y que a veces las cosas del enfrentamiento y de tener enemigos así, es tan ridículo el tema de la guerra que, bueno, a pesar de habernos querido matar en un momento porque nos teníamos que matar unos a los otros, años después hizo que nos encuentre arriba en un escenario haciendo una misma obra de teatro y algo muy 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 lindo de amistad, ¿no?
Claro, claro. Superador, bueno, como personas, como humanos, como esto que vos decís, habitantes del mismo mundo, que caen, digamos, en decisiones políticas que los trascienden, de gobiernos que los mandan y que los uh-huh. enfrentan.
Y a partir de todo esto que yo te venía contando antes, el interés de la gente, de muchos periodistas, hizo que, bueno, desde abril del año pasado, hice mi propia obra, que se llama Seguir a Flote, uh-huh. donde cuento todo esto desde mi inicio en el servicio militar, todo lo que fue la colimba, porque yo hice la colimba, no era de carrera.
Claro.
Yo era un conscripto, ¿no?
Claro.
Y bueno, en mi vida después de la guerra, donde toco música, hacemos canciones, estoy junto a Diego Alcántara, que es mi amigo, el bajista, que vino a Liverpool con mi banda Beatles. Ajá. Y el otro integrante de la banda Beatles era Sergio Fernández, que falleció en la Nochebuena del 2021. Bueno, hacemos canciones, cuento toda mi historia, y la verdad que es muy lindo todo lo que hacemos, y recibo unos elogios hermosos de la gente y de muchos compañeros míos, ¿no?, del Belgrano y de veteranos de Malvinas que vienen a ver la obra. Incluso esta última función que hicimos el 27 de abril estuvo el segundo comandante del crucero, don Pedro Galassi, que, bueno, dijo unas palabras bárbaras, lo hice subir al escenario, por supuesto, y elogiándome lo que estaba haciendo, que, bueno, soy el único, dice, que hago las cosas no solamente en la época de Malvinas o en la época del crucero Belgrano, sino que lo estoy haciendo durante todo el año, ¿no?
Claro, una memoria activa, digamos, Rubén, para ir cerrando esta charla que, al margen, ¿no?, de la situación tremenda que nos has relatado en torno a lo que ha sido el hundimiento del Belgrano, esta situación desesperante y la pérdida de 323 vidas, mayoritariamente por el impacto, pero otros también por sus heridas fatales al ser rescatados de sus balsas, esta reflexión que nos convidás, que nos compartís tras esta experiencia, tras poder transmutar quizás todo lo que te dejó la Guerra de Malvinas y el hundimiento del ARA General Belgrano en música, en teatro, en la convivencia con otros como iguales, me parece muy muy valioso como reflexión para esta jornada. Te queremos agradecer el tiempo, el nivel de detalle con que nos has hablado y la experiencia que nos estás compartiendo a nosotros y a nuestra audiencia a través del aire de la radio pública.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación. Ojalá podamos ir en algún momento ahí, si nos están escuchando a alguien, para ir a hacer la obra allá a Mendoza. Sería una alegría. De la intención es poder hacerla en cada rinconcito de la Argentina, porque sabemos que en muchos lugares hay veteranos y en muchos lugares que están también los sobrevivientes de Belgrano. A fin de marzo estuvimos en Río Grande, la verdad que fue una repercusión muy linda que tuvimos, una muy linda aceptación también de la gente al ver la obra. La estamos haciendo acá en Buenos Aires una vez por mes. Aquellos que quieran comunicarse conmigo, te doy mi Instagram.
Dale.
@ Otero Rubén F. O si no, o en Facebook también, Otero Rubén F. Y bueno, cualquier cosa que necesiten preguntarme, me mandan mensaje por ahí que con gusto les voy a responder. Y agradecerles a todos esta comunicación, a toda la gente que está escuchando, y mandarles un abrazo a todos los veteranos que están allá en Mendoza.
Muchas gracias, Rubén. Nosotras te enviamos un abrazo enorme a vos. Que tengas un muy buen día.
Gracias.
Hasta luego. Rubén Otero conversaba con nosotras, es veterano de la Guerra de Malvinas y sobreviviente del crucero ARA General Belgrano, repasando, ¿no?, en primera instancia lo que fue la vivencia ese 2 de mayo, hace 42 años atrás, en el Atlántico Sur, con el hundimiento tremendo y bueno, cómo continúa su vida, ¿no?, con esta búsqueda que ha ido por otros lados, que ha podido combinar su experiencia allá en el 82 con la música, con el teatro. Realmente
increíble.
La historia de vida de Rubén Otero.
Cuando nos metemos en las historias personales y aparece la humanidad, ¿no?
Total.
Y peleando, si bien uno es argentino y defiende estas cuestiones, pero es la guerra de otros. E incluso en ese contexto, ¿no?, la guerra de una persona que estaba totalmente desequilibrada para estar ejerciendo el poder, ¿no? Qué loco eso, ¿no?